¿Conocen a Cerita Negra, chicos? Chicas.
Yo sí.
Ah, mira quién apareció. No te veía por ahí, Luchito. Bueno, sí, de hecho lo estuvimos hablando con vos.
Claro.
Y me propusiste llamarlo y creo que lo tenemos en línea.
Sí, sí.
Bueno, gracias Miguel. Bueno, Cerita Negra, ¿cómo te va? Bienvenido. Y viene Ramón. Acá está todo el equipo saludándote. ¿Cómo andás?
Hola, gente. Acá estamos muy bien. Estábamos incluso por la charla esperándole. Acá estamos.
Qué buena onda. Bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Qué es de tus días?
Bueno, acá estamos justamente viendo cómo creamos material nuevo en todo este tiempo pandémico, que por ahí no es fácil, pero estamos dándole forma a lo que es todo lo de los videos, lo del proyecto de Cerita Negra y eso.
Bueno, vos también. Cerita, ¿seguís haciendo algunas otras cosas? Digamos, porque tengo entendido que vos trabajabas en un geriátrico, estudiabas enfermería. ¿Seguís con esas cosas o ya son parte del pasado?
No, sí, sigo con enfermería, que bueno, ahora mi segundo año quedó colgado por todo eso que estaba pasando y porque también estaba full en el laburo, que trabajaba en un geriátrico hasta hace más o menos 2-3 semanas, que tomé otro rumbo. Pero sí, hace varios años que estaba en el geriátrico, también con la Facu enfermería. Y bueno, lo de Cerita es más un hobby que otra cosa. Porque sí, estaba en el geriátrico y en la Facu.
Bueno, es un hobby que como todo hobby a veces puede trascender y es lo que te pasó a vos. Vamos a contarle a la gente, porque por ahí hay gente que a lo mejor que nos está escuchando y no sabe. Vos haces un porno amateur.
Exactamente.
Un porno que no está sostenido por la industria, ¿no?
No, claro, por fuera es un porno caserito, digamos. En Argentina se le dice casero y mundialmente se le dice amateur, como quien dice. Digamos, yo empecé colgando mis propios videos en Xvideos, en la página, así como muy humildemente. Dije, bueno, ya que el mundo del porno nos dio tanto, por decirlo de alguna forma, vamos a dejar una pequeña colaboración. Y de repente eso fue pegando, los videos que iba subiendo iban pegando, como quien dice, y de repente pasó todo lo que pasó, que estamos tercero a nivel mundial, y eso es algo que la verdad que yo no lo puedo creer, porque estamos en los primeros 5 puestos hay 4 productoras que son mega a nivel mundial y estoy yo en el medio. Y lo mío es todo, ya digo, caserito, sin inversión, sin demasiada calidad de imagen, el celular hasta ahí nomás, que apenas se ve, luz mala, malos enfoques, qué sé yo, pero es lo que la gente eligió y está bueno. Está bueno, qué sé yo.
¿Cuáles crees que son los ingredientes que hicieron que sean súper atractivos? Porque si estamos diciendo de repente, bueno, es ahí ser humilde, lo grabo con un teléfono y toda la otra industria y mis competidores tienen las mejores luces, las mejores cámaras, digamos, ¿cuál fue la llave?
¿Eh? Las empresas, estas productoras se manejan con dólares, entonces son otras cosas, otras producciones. Pero creo
por eso, con más razón.
Creo que justamente fue eso, el hecho de que, a ver, mi material es algo un poco más real, es algo que le puede pasar a cualquiera, a mí, a ustedes ahí en la radio, o a cualquiera que nos esté escuchando, situaciones de levante, situaciones que generan una tensión sexual en el ambiente, los cuerpos de las personas que aparecen, como tanto los míos, son cuerpos que no están trabajados, que son cuerpos comunes. No quiero decir la palabra normal porque no comparto esa palabra, pero...
Hegemónicos.
Exactamente, no son cuerpos hegemónicos, entonces creo que por ahí la gente se siente un poco quizás, ¿no?, más identificada con eso, y sino también porque mis videos, ya te digo, por ahí no se ven muy bien, que digamos, porque están muy mal grabados, pero se escuchan claro y creo que lo que más genera morbo es eso. Es el audio, la charla que va llevando y
eso es súper interesante. Mirá, en los programas de televisión o lo que sea, es como lo que gusta mucho es la historia, es lo que pasa. Y me parece que vos trabajás mucho eso, porque vos hablás con tu compañero o compañera, y vas manteniendo un clima.
Es que sí, yo, o sea, es lo que la gente me dice, lo que más le llama la atención es escuchar. No tanto lo que se ve, porque, mira, no te miento, del 100% de mis videos, el 80%, literalmente, el 80% no se ve. O sea que son más audio que videos, pero es evidentemente lo que la gente, con lo que la gente se copó. A ver, lo otro que hay en las páginas, en el porno de productoras, que tenés un súper enfoque, tenés unos súper mega cuerpos con unas medidas que son terribles y una cara que gozan con muchísima alegría. Digamos, y por ahí eso no pasa tanto en lo que es la vida real, ¿no? O sea, cuando vamos a tener nuestras relaciones quizás no es tan parecido a lo que vemos en estas películas pornos. Entonces creo que tener un porno un poquito más sincero hace que al momento de que tengamos nuestras propias relaciones no nos sintamos tan frustrados, como quien dice, por decirlo de alguna forma.
A lo mejor lo que planteas es que lo que haces no se parezca al porno, digo, porque lo que el porno vende como condición es una especie de mundo de fantasía que nada tiene que ver con el sexo que uno tiene realmente, digo, ¿no? Entonces a lo mejor tenga más que ver con eso, digo, que rompes, más allá de que sea porno, digo, por lo explícito de lo que se ve, pero digo, como que contradice esta cosa del porno de hegemónico, usando la palabra, que muestra que el cuerpo es perfecto, la cámara no sé qué, y hemos escuchado hasta el hartazgo actores y actrices porno y gente de la industria que dice que están horas, que las tomas nunca son, o sea, siempre hay retomas, que después está todo editado, digo. Entonces me parece que capaz que tenga que ver con eso, digo, con que es una cosa más que le podría pasar a cualquiera, digo.
No, sí, es que sucede. Yo, mira, lo que suelo hacer mucho es grabar mis levantes. Como lo vuelvo a repetir, la charla, cómo vamos iniciando, cómo voy metiendo el doble sentido, cómo le meto a la otra persona, cómo las cosas se van subiendo de tono. Y es eso. Y los cuerpos que aparecen son gente real, son, qué sé yo, albañiles, repartidores, hay de todo. Hay absolutamente...
Eso quiero saber algo.
Y creo que la gente se enganchó por ese lado, porque creo que es algo alternativo y pasa. Por ejemplo, yo no consumo porno de productora, nunca me gustó, jamás. Por eso me gustaba más ver, no sé si te acuerdas del canal ISAP, que era como bastante caliente.
Pero... canal,
porque pasaba cortometrajes extraños donde no era porno explícito, pero sí era todo tan sugerente, tan raro que volaba la cabeza. Entonces yo prefería quedarme con eso antes que con una peli porno de productora donde digo, esto no me genera
te
nada.
Banco, Cerita, te banco. De film son también. A la madrugada pasaba unas películas buenísimas.
Mirá, nunca creímos que se iba a dejar algo bueno, ¿viste?
Emmanuel in Space, todas esas que estaban buenísimas, no. Tenían unas tramas divinas.
No, pero eran flasheras. Yo me acuerdo un capítulo de Emmanuel, la había una hechicera que comió una banana y erotizaba al chongo, que en realidad era un tigre. No sé, era muy raro.
Aparte tenía ese tercer ojo con el que atraía a los hombres, era una cosa, una maravilla. Puede ser también que el tema de la distribución haya logrado, y de la masividad haya logrado eso, que querramos ver más el casero, porque digo, en un momento el porno ya se volvió el porno tradicional, el industrial, uno lo escribe en internet y lo encuentra y ya está, ya fue. Y ahí me parece que fue como el viraje a, bueno, no, veamos cosas de verdad, porque todo esto ya, no solo que lo vimos, sino que no pasa en casa. Y nos fuimos todos un poco más al real, donde además de paso sentimos de verdad que estamos espiando.
Es que, bueno, es que justamente creo que eso es lo que sucede. La gente se mete en el amateur, y yo hablo también como consumidor de porno amateur, porque amo el porno amateur. Es como que sentís que estás ahí, que estás oculto espiando lo que está pasando, es un fetiche, es un morbo, y a ver, lo que estás viendo, decís que eso también puede pasar, que salgo a comprar un paquete de yerba y de repente nos flechamos con el kiosquero y le dimos de lo lindo.
Y pintó.
Eso te quería preguntar, ¿cómo se generan las citas? ¿Cómo generás contacto? ¿Por la vía misma, lo que va sucediendo?
Sí, mira, yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, salgo a caminar, que ahora ya lo tengo bastante complicado, es salir a caminar y decir, bueno, a ver, ¿a dónde apuntamos? Alguien que está en mi gimnasio, alguien que esté trabajando, un repartidor, y es como un ejercicio de, bueno, ¿a qué me gustó? veamos si responde a los primeros indicios, como quien dice, ¿no? Ciertas señales, ciertas miradas y demás, y si responde, se sigue y se concreta, y si no responde, obviamente sigue largo, porque si no estamos molestando a una persona.
Ahora va a llegar, un momento donde ya sos conocido, o sea, me imagino que debes tener chicos, chicas que quieren participar con vos, que te deben proponer.
Sí, 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 sucede, y es más, son bienvenidos y bienvenidas. Yo grabo videos con seguidores que me dicen, che, mira, me gusta tu material, me gustaría salir, pero que este no se vea, este que el otro, y todo se puede hacer, todo se puede arreglar, digamos, así que por ahí se fija un encuentro, y nada, prendemos el cero y sentite libre, y yo me siento libre, y la pasamos bien.
Te quería preguntar, vos decís que está dentro de los cinco videos de tu producción más vista, compitiendo con esos gigantes de la producción norteamericana. ¿Te han ofrecido, te han hecho alguna oferta, venite a jugar con nosotros? ¿Qué le has dicho? ¿Qué pasó?
Mira, he recibido mail de una de estas productoras que está después que yo en este ranking de canales gay. Pero sinceramente, primero no lo acepté porque a mí no me gustan las televisoras, ¿sí? No me gustan. ¿Por qué? Porque yo en mis videos hago lo que yo quiero y lo que la otra persona quiere. Entonces, yo ya me siento cómodo con eso. Yo siento que si estoy en una productora, no sé, estaría bajo de acuerdo en otras personas.
Bueno, o quizás vos podés poner las condiciones.
Sí, pero te digo la verdad, creo que no me sentiría cómodo, creo que, o al menos por el momento, porque nunca hay que decir que no, así como muy tajante, pero a ver, por el momento no es algo que yo tenga ganas de hacer. Además, otra cosa que tienen que saber es que las productoras mayormente pagan muy poco a los actores que hacen películas porno, cuando ellos manejan otro dinero, otras ganancias, y no me parece algo justo. Entonces, como quizás no necesito ese dinero y no quiero exponerme a sus reglas, prefiero hacer lo mío, que la verdad que estamos bastante bien. Y creo que la pandemia ayudó bastante, que la gente esté en su casa y diga, bueno, a ver, ¿qué consumimos? Ya no vimos todo Netflix, vamos a buscar otra cosa.
¿En todas sos protagonista, Cerita, o filmás a otra gente también, a veces?
No. En mi canal hay videos míos que, digamos, aparezco yo y otro. Uh-huh. Y después hay videos que me gustan a mí, por ejemplo, pero que esos no son míos, que yo aclaro que no son míos. Mis videos tienen mi marca de agua. Y los que no son míos son videos de la web, que ya están en internet, pero como una colección personal, digamos. O sea, estos son mis videos y estos son los que yo consumo.
¿Y no te ves director? Digo, vos filmando a otras personas.
Por el momento no. No tengo esa visión. A ver, todo lo de Cerita Negra fue como que decía solo. Imagínate que yo publicaba un video cada 2 meses, cada 3 meses, y la gente seguía ahí esperando a que publique algo nuevo. Entonces, como lo hacía como hobby, nunca me esforcé a decir, no, che, tengo que conseguir un video nuevo para la semana que viene. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. No, yo lo viví relajado. Yo publicaba los videos y que la gente haga lo que quiera, ya para en internet, son de ellos, y de ellas los pueden ver o no ver o lo que sea. Y sin embargo, ahí están. Yo los hago sinceramente sin mucho esfuerzo. Pongo mi celular, sucede lo que sucede, después lo edito todo mal porque ni siquiera sé editar, que no sé hacer mucho sobre eso, que creo que tengo que invertir en mí y hacer un curso de no sé cómo se llama, de edición gráfica o lo que sea, como para poder mejorar eso. Pero aún así, publicando un video cada 3 meses, con mala calidad, con mala luz, con mala imagen, con todo, pasa lo que pasa. Entonces eso evidentemente quiere decir que la gente...
Cerita, otra cosa. Lucho te habla. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Hay censura? ¿Cuesta crecer en redes sociales? Y lo otro, y lo que me parece muy llamativo en tu caso, es que terminás de personas que van a cachondear a tu perfil, terminás dando clase de ESI en los vivos de Instagram, por ejemplo.
Siempre, porque es importante. Es importante mantener la ESI presente. Es importante militarla desde donde sea, desde la escuela, desde la calle, desde la radio, desde el porno, de donde sea. Es importante que la AFI esté presente y que la tengamos todos y todas como una herramienta. Es, creo que, nuestra herramienta principal. Entonces, eso está siempre. Y yo siempre trato de interactuar con la gente que me sigue. Para que no sientan que soy, que me lo han dicho alguien como, no sé, me da vergüenza decir esto, pero difícil de alcanzar o algo por el estilo. No, yo hago vivos pelotudeando, estoy constantemente respondiendo los mensajes, lamentablemente no llego a responder todos, pero siempre con buena onda, siempre con cero mala leche. Entonces, creo que mis seguidores eso lo saben y creo que es algo que les gusta. Y con respecto a lo de la censura, yo la verdad que no sé qué pasa con eso. Porque anteayer me cerraron mi Instagram otra vez y creo que es el noveno Instagram que me cierran. Y yo, sinceramente, a Instagram no subo nada porno. Subo una foto mía en cuero, ponele, y porque sinceramente ya estoy curado de espanto con Instagram, no subo nada provocador y sin embargo me lo viven cerrando. Entonces, ahí hay algo claro. Ahí hay algo claro que estas plataformas no son, no sé si decir la palabra tolerante o qué, con los cuerpos que son alternativos o no hegemónicos. Y creo que ahí hay bastante para trabajar, pero no sé quién se tiene que ocupar de eso. Porque es un, y no solamente me pasa a mí que hago porno, más allá que en el Instagram no suba nada porno. Hay artistas que suben obras, hay gente que publica tapas de libros que estaban leyendo y también le bajan las fotos. No sé qué pasa ahí, pero sí es un garrón que no te dejen crecer en estas plataformas. A ver, yo, bueno, más allá que ahora no estoy trabajando en el geriátrico, sí tengo mis ingresos, sí tengo mi economía estable, pero hay gente que, sinceramente, solamente vive de su arte. Y si no la puede compartir, no la puede vender, no la puede publicar, entonces, ¿qué les queda? ¿Me explico?
Uh-huh. Interesante. ¿No crees que el trabajo sexual debería estar legislado a estas alturas?
Sí, claro que sí. Claro que debería. Y justamente plataformas como estas, como Instagram y otras tantas más, deberían permitir que las y los trabajadores sexuales puedan utilizarlas para poder exponerse, para poder mostrarse, para poder darles el lugar de que cuenten sus historias, de que ofrezcan sus servicios. Y es muy importante que esté legislado el trabajo sexual. Pero bueno, eso está complicado, hay mucha presión. Hay mucha presión, claro, para que esas cosas no se den. Y es una pena porque que esas cosas no se hablen, hacen que nos empujen más a la clandestinidad. Claro, yo soy varón. Yo tengo mi familia que sabe todo lo que yo hago, tanto el porno como el trabajo sexual. Tengo un gran círculo de contención. Entonces, sinceramente no estoy tan jodido como el trabajador sexual. Pero hay muchas chicas, las chicas trans, muchas mujeres y otros chicos que sí, no lo están pasando bien. Que el trabajo sexual es su principal ingreso. Y con todo esto que está pasando no están pudiendo trabajar y ahí hay una gran necesidad y hay algo que no se está atendiendo.
Cerita, ha sido muy interesante charlar con vos, te agradezco por tu amabilidad, gracias por responder todas las preguntas.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la buena onda.
Gracias a vos por la buena onda, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Saludos para todos y todas, y besotes.
Chao. Gracias. Chao. Cerita Negra con nosotros. Bueno.